Llevamos días hablando del imperio ruso, de los zares, de Stalin, de Putin, que es una cosa híbrida entre ambos. ¿Qué es aquello de la Gran Rusia? ¿De dónde surge? ¿Por qué ese afán por reconstruir lo que fue la Unión Soviética y mucho antes el Gran Imperio? Hacemos historia con mayúsculas, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, primer nombre propio. ¿Quién fue Pedro el Grande?
Pues mira, Ángel, Pedro el Grande es uno de los zares más importantes de la historia de Rusia. A caballo entre el siglo XVIII y el siglo XVII, su reinado termina en la década de los 20 del siglo XVIII. Piensa que, por ejemplo, el principal buque de guerra de superficie de la flota rusa se llama exactamente así, Piotr Veliki, Pedro el Grande. Pedro el Grande fue el primer monarca ruso que sustituyó el título de zar, aunque se siguió utilizando, por el de emperador y autócrata de todas las Rusias. Y es el primer monarca ruso que, digamos, que empieza ese gran despliegue imperial de su país. Prevalece en el norte frente a Suecia, que era su gran rival. Pugna en el sur contra el Imperio Otomano y comienza el avance para conquistar lo que hoy en día es también zona de conflicto, Ucrania. Es el constructor de San Petersburgo. Por un lado, es un monarca con una clarísima vocación europea, busca acercar a su país a las tradiciones de Europa Occidental. Pero por otro lado, muchas veces los métodos que utiliza, por ejemplo, en la construcción de San Petersburgo, en las guerras que libra, etcétera, son métodos brutales que hacen que con él quede muy clara eso que muchas veces se habla de Rusia, esa doble alma. Por un lado, esa vocación europea, pero por otro lado, esa herencia, digamos, de la brutalidad de los imperios de Asia Central, que también, desgraciadamente, parece que está presente en el quehacer de Rusia y de Putin estas últimas horas.
¿Cuándo Rusia se hace presente en el corazón de la política europea, Emilio?
Bueno, digamos que con Pedro el Grande ya Rusia es un gran jugador de la política europea, y con una de sus sucesoras, Catalina la Grande, ese papel se va a acrecentar aún más, y estamos a finales del siglo XVIII. Pero sobre todo con las guerras napoleónicas, y Rusia es una de las grandes artífices de la derrota de Napoleón junto con España, los cosacos llegan hasta París y Rusia es una de las grandes vencedoras del Congreso de Viena, de esa gran conferencia internacional que se celebra para diseñar el mundo de la posguerra después de todos los desmanes que provoca Napoleón. Rusia en ese momento llega hasta Polonia. Rusia en ese momento se convierte en una de las grandes potencias europeas de manera definitiva y va a jugar ese papel con extraordinaria fuerza durante todo el siglo XIX.
Estos días estamos hablando mucho de Odessa, de Chernóbil, de Donbass, de Kiev, claro, y de Crimea. ¿Qué fue la guerra de Crimea, Emilio?
Pues mira, Ángel, muy rápidamente, mediados del siglo XIX, Rusia hace algo muy parecido a lo que estamos viendo estas horas. Se lanza la conquista de los Balcanes y las potencias internacionales, las grandes potencias europeas, sobre todo Francia y el Reino Unido, contestan con una operación naval extraordinariamente sorprendente, estamos en el siglo XIX, que es la conquista de la península de Crimea, corazón de lo que entonces era el Imperio Ruso, y la humillación en ese caso de Rusia. Dicen que el zar Nicolás I pudo incluso suicidarse por la humillación que sufrió entonces Rusia en el corazón de la zona de conflicto hoy en día.
¿Cómo cambia la gran Rusia de los zares cuando llega la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial?
Pues mira, Ángel, es un poco gato pardesco. Al final todo tiene que cambiar para que nada cambie. Con Lenin, pero sobre todo con Stalin, digamos que los objetivos geopolíticos de la Unión Soviética son muy parecidos a los de la Rusia de los zares. Si lo quieres expresar así, en todo caso magnificados, porque Rusia en este momento va a mirar con ambición, después de la Segunda Guerra Mundial, a Europa Central, a incluso a Europa Occidental, a Afganistán, y más allá de eso va a mirar a América a través de Cuba. Pero al final, en lo que tiene que ver con la geopolítica del entorno de Rusia, es lo mismo, generar ese gran anillo de influencia que proteja el corazón del imperio frente a una amenaza que realmente nunca existe realmente.
Putin ha justificado su invasión de Ucrania con argumentos históricos. Soltó un discurso de una hora. ¿Se pueden responder esas aseveraciones?
Pues son todas ellas afirmaciones extraordinariamente torticeras. Putin niega ninguna entidad a Ucrania hasta el inicio del Imperio Soviético, cuando ya en esta sección hemos hablado de que la identidad ucraniana es algo extraordinariamente desarrollado y tangible antes de eso. Y en último término, diga lo que diga Putin, hoy en día Ucrania es un Estado soberano, reconocido en su soberanía por todas las potencias internacionales, miembro de Naciones Unidas y por la propia Rusia, y eso, en el orden internacional que conocemos, en el que vivimos y que queremos apuntalar, no se hace, aparte de que Putin haga un uso muy torticero y perverso de la historia de su país y de la historia de Ucrania.
La verdad es que esto me temo que no ha hecho más que empezar, pero es la paranoia de un auténtico, una mezcla entre zar y un líder soviético. Es lo que tenemos. Gracias, profesor.
Un abrazo fuerte.
Adiós,
Ángel.
Emilio. Chao.